llegado el señor Juan Cabandier.
Gracias por la bienvenida.
¿Cómo está la ciudad?
Complicada con el tránsito.
Normal. Normal, complicada.
Normal, sí, normal.
Bueno, ¿cómo estás, Juan?
Muy bien.
Bien.
De campaña, ajetreado, yendo de un lado para el otro.
La capital no es lo mismo que la provincia, ¿no?
Y es una geografía más reducida.
Más reducida.
Es más simple, ¿no? En términos logísticos. Pero siempre es lindo una campaña, está bueno. Ese contacto directo sirve mucho, ajusta incluso las ideas, mejora el discurso de uno mismo, porque a partir de lo que escucha va elaborando y construyendo, y está muy bien, estamos contentos.
Básicamente se toma la temperatura de lo que la gente quiere, porque a veces los medios, los propios políticos, hay como una burbuja que por ahí te aleja de eso.
Sí, ese es un problema para la política o distintos órdenes de la vida, alejarse de la realidad, y la verdad que esto permite... detectar la sensación térmica o el punto adecuado, o por lo menos de una porción de la sociedad, así que está muy bien.
¿Qué pide?
Yo creo que hay que preocupación.
¿Preocupación por qué?
Sí, preocupación por la pérdida de trabajo, ¿no? En muchos casos.
¿Está a tope eso?
Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Con lo que nosotros venimos conversando, sí. Por ejemplo, ayer estaba en un lugar, Barrio Mitre, ahí en la Comuna 12, muy cerca de Saavedra, y una persona me decía, mira, yo tuve que cerrar mi kiosco, ¿no? En los últimos meses cerré el kiosco que tenía acá en el centro de Saavedra, vivo acá en el barrio Mitre, y hoy y mañana no tengo trabajo, no tengo changas, pero el miércoles sí tengo changas, o sea, eso es un problema en sí mismo, ¿no? Que la falta de trabajo, o aquel que tuvo que cerrar el comercio, y yo creo que el concepto es preocupación, porque, bueno, evidentemente hay despidos, y la situación económica no es buena, no es buena. Por eso bajó el consumo, por eso hay gente que le cuesta, a partir del aumento sideral de las tarifas, le cuesta llegar a fin de mes, algunos que ya no les alcanza. Entonces, todo eso lo podemos englobar en preocupación.
Ahora, Juan, en esa línea ahora, porque se elige legislativo.
Sí.
O sea, no elegimos ni ministro de Economía, exacto, ni nada. Exacto. Desde tu puesto, sí, como diputado nacional, vas, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, una de las cosas que venimos diciendo en el marco de la campaña es tenemos que conformar una robusta oposición para decir basta al aumento de tarifas. Ustedes saben que en la planificación de Aranguren todavía hay dos aumentos este año. Uno es el primero de noviembre y otro es el primero de octubre, tanto para gas y para luz respectivamente. Pero de acá hasta el 2019 hay 10 aumentos más en esa planificación. Entonces, la verdad que si el gobierno no toma cuenta de lo que perjudicó el hecho de aumento de tarifas, que hizo cerrar comercios, que hizo que a gente no le alcance el salario, porque básicamente el aumento de tarifas significa que te sacaron plata del bolsillo para consumir. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta es frenar, con la idea de la robusta oposición, nítida oposición, frenar el aumento de tarifas.
¿Cuánto aceptás que el gobierno dice no se podía seguir importando 11.000 millones de dólares en energía y había que de alguna manera empezar a ponernos en línea? ¿Aceptás eso?
Yo creo que es a tener en cuenta el hecho de que podíamos tener un aumento de tarifas, pero no este.
O sea, vos lo que decís no que este. Con otra gradualidad.
Con otra gradualidad, sin lugar a dudas, porque además
o también... segmentando de otra manera.
Segmentando de otra manera y también romper los mitos esos de que, bueno, que en la ciudad de Buenos Aires pagábamos energía más barata. No, a ver, se paga la energía más barata porque en la ciudad de Buenos Aires y AMBA, es decir, conurbano, el que decidía sobre esa tarifa era el Estado Nacional. Es decir, si Córdoba paga muy caro, bueno, en tal caso es un problema del gobierno de Córdoba. Que, claro. ¿Por qué? Porque la verdad que la tarifa mayorista es el mismo precio para todo el país. Es quien aumenta son las empresas provinciales. Entonces será Córdoba, Santa Fe o Catamarca, que tenían tarifas caras, y sus gobiernos o sus empresas provinciales. Pero entonces eso no es la excusa, ¿no? Cholo, en ese sentido, me parece que el punto es la gradualidad y no podemos tener este aumento y todavía queremos seguir aumentando. Hay una ecuación que es muy básica y que tiene que ver con el trabajo también. Porque muchas veces se dice, Argentina tiene costos altos, ¿no?, para salir a competir con el mundo.
Es cierto.
¿No? Eso es algo que se dice dentro de la lógica del mercado, intercambio comercial. Ahora, lo cierto es que Argentina siempre ha apostado, por lo menos eso fue cuando nosotros gobernamos, esa era nuestra lógica, a tener salarios altos, porque Argentina siempre tuvo salarios altos en relación al resto de los países de Latinoamérica, pero energía barata para ser competitivos. Ahora, me parece a mí que el gobierno tiene una ecuación distinta. Es salarios bajos y energía cara. Y eso es un modelo a la mexicana, como dice la canción. Un modelo de maquila asiática, un modelo de
lo que pasa
salario
que,
muy bajo, no, jornadas muy, muy, muy mal pagas y bueno, y beneficios para las empresas.
No, ocurre que lo que te decía, sí, cierra sí, pero hay que tener maquinita. Y maquinita es inflación. Porque 11 mil millones de dólares en energía.
Sí.
Yo entiendo lo que decís vos.
Sí, sí.
Pero
sí,
es otro sistema económico.
Sí. Puede ser lo que vos decís, pero vos acordate que las encuestas, las consultoras privadas decían que en el año 2015 nosotros tuvimos entre 22 y 24% de inflación. Ahora, resulta que el 16 tuvimos más de 42.
No, está bien, pero digo, el 22, el 40 y pico es una barbaridad y el 20 sí. y pico también, porque el mundo tiende a que tengas abajo de 10, ¿no?
Sí, no, es un tema, claro.
Lucrecia.
Juan, quería preguntarte lo siguiente. Imaginemos que una persona que votó aquí en 2015, que siguió esa campaña, que pudo haber elegido o no a Scioli, no importa, sí. Y viene hoy a la Argentina, 2 años después, y observa la campaña de Cristina. ¿Cómo le explicarías la diferencia entre el tipo de campaña que el kirchnerismo hizo en 2015 y lo que vemos a Cristina hacer hoy?
Mira, voy a permitirme ser crítico. Es decir, yo creo que la campaña de 2015 no fue una buena campaña, ¿no? Me parece que muchos candidatos, todos usaron mucho el fetiche de la seguridad. No significa eso que no exista problemas de inseguridad. Sí existe, pero quizás nuestra candidato, nuestra fórmula estaba más preocupado en ese tema y dejaba a otros y eso le quitaba cierta frescura.
Lo pregunto más por el tipo de campaña.
Bueno, y el tipo de campaña también se ajusta a una cuestión lógica, es decir, Cristina comunicaba cuando era presidenta de una manera, uh-huh. Y es lógico que hoy que no es presidenta comunique de otra manera.
¿Por qué no acepta contestar preguntas?
Bueno, tuve entrevistas donde le preguntaron, pero a mí me parece... una sola, pero a mí me parece que hay una cosa medio esquizofrénica, ¿no? Antes se decía que Cristina hablaba mucho, ahora están todos pidiendo que hable, es decir, una cosa medio ilógica en eso.
Bueno,
¿no?
Tal vez el camino es por el medio.
Bueno, pero, es decir, porque, no sé, ¿será que hay personas que están un poco nerviosas por el hecho de que Cristina tenga este caudal de votos en lo que reflejan las encuestas? Uh-huh. Y entonces ahora se muestra verdaderas caras de algunas funcionarios o funcionarias, uh-huh. Que se van a criticar a Cristina, ¿no? Los que hablan con tonos medios a los Heidi, pero ahora se nota que empiezan a criticar. Y la verdad que una de las críticas es que Cristina no habla. ¿Y cómo que no? Si está todo el día haciendo campaña, digo, va acá, a un lugar, a otro. Es decir, habla con mediante las redes, que también es un medio de comunicación.
Ha cambiado el estilo, Juan. Pero ha cambiado muchísimo el estilo. O sea, no es un estilo tan confrontativo como el que tenía en su momento. Hay un cambio de imagen.
Bueno, porque...
Hay un cambio de look.
Antes era presidenta, uh-huh. ¿No? Antes era presidenta, hoy ya no lo es. Pero me parece que más allá de reparar en esas cuestiones, ¿no? La estético, el estilo, que no está mal hablarlo, pero uh-huh. Si centramos todo en eso es como que en algún punto asistimos a la idea Durán-Barbiana de no hablar de economía. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que hoy el principal problema es la cuestión económica, ¿no? Uh-huh. Por eso hay despidos, por eso hay jubilados que tienen realmente problemas y porque se les ha complicado la vida, porque son muy engorrosos hoy los trámites, mucho más que antes, uh-huh. Tanto sea de PAMI como de CES. A mí me pasó con mi abuela, mi abuela muñeca, que fue la que me buscó a mí, uh-huh. Hace 2 semanas, que se cayó y estuvo 8 horas en el suelo. Bueno, por suerte mi tía fue, de casualidad la encontró, vino la ambulancia del PAMI, vino, tardó 4 horas, pero vino. El médico dijo, bueno, está bien, ni la revisó, llame a un médico, y la verdad que fue imposible poder conseguir un turno. Y no sabíamos qué tenía, digamos, si la caída la había perjudicado. Bueno, por suerte, yo tengo compañeros de la política que son médicos, entonces llevé un médico compañero para que la asista durante toda esa semana. Y eso, digamos, yo tengo esa facilidad, pero hay otros que no tienen esa facilidad.
Ahora, Juan, es curioso porque ante un hecho hay dos verdades. La gente de ANSES dice que ahora hasta reconoce que estaba en marcha, no dice no había nada, porque viene acá los jueves a contestar preguntas
de la gente.
Y dice que dentro de lo que sigue la evolución para bien. Y por eso me extraña que digas que los jubilados están peor, porque además creo que parte del blanqueo se usó para no hacer lo que hacían antes, que era apelar y la gente moría sin cobrar, y ahora aparentemente a una porción se le solucionó eso.
Yo, viste, lo que dije fue que en realidad se le hacen más engorrosos los trámites, ¿no? No dije
por eso me llama la atención peor. Cuando venga a ese jubilado, porque justamente una de las vanaglorias es que entras y vamos a tomar esto con nombre de tu abuela inclusive. Porque cuando vos tenés cierta edad, laburaste toda la vida, lo peor que te pueden hacer encima es con la angustia que tenés de la salud no darte la solución rápido.
Bueno, pero fíjate, viste los casos de las pensiones, ¿no? Que se le pidió, creo que hubo un caso muy, muy, digamos, visible, que fue el de la mamá de Tuni Coleman.
Ellos lo que dijeron, te cuento, dicen, simplemente necesitamos la información, nunca se dejó de pagar nada. Te relato lo que dijo el señor acá el jueves.
Claro. No, ya sé, por eso yo digo, viste lo que es en relación a los trámites, no tener que ir una mujer
eso, de 100 años,
tener que buscar un papel totalmente que no tenía 50 años guardado.
Esas que no hagan cola, por ejemplo.
Claro, y creo que hay muchas colas hoy, hay muchas colas en los trámites de los jubilados, eso es algo que también se va reflejando, demasiado trámite burocrático, y eso le complica porque hay personas jubiladas que tienen que viajar, quizás no tienen, pueden subir su colectivo, tienen que gastar en un taxi, digo, al divino botón, ni necesita otra palabra.
Más allá
¿por qué
de
tanto trámite?
Más allá de la cola y de los trámites. Los jubilados hace 2 años estaban genial y no nos enteramos, porque yo también puedo pensar en mis abuelos y la verdad es que no estaban maravillosos y en general, si los nietos, los hijos y demás no se ocupan, no vivimos en un país en el que no es consecuencia seguramente ni únicamente de este gobierno ni del anterior gobierno, pero digo, hay un acumulado que me cuesta escuchar al kirchnerismo
yo no dije que estaba maravillosamente, yo lo que digo es que se le ha complicado mucho los trámites y otras cosas. Ahora vamos a un dato objetivo, el salario de hace 2 años.
No, perdóname porque me distraje yo, pero necesitas más tiempo para contestar. Va la noticia y contesta bien, no quiero apurar.
Nacional informa.
Once y media en todo el país.
Mauricio Macri aseguró que su gobierno persigue a los narcotraficantes y advirtió que van a ir todos presos.
El presidente de los argentinos dijo que hasta que llegó su gobierno parecía que se podía convivir con el narcotráfico.
Además afirmó que se incautaron en los últimos tiempos precursores químicos suficientes para fabricar miles de dosis de cocaína.
La ONU acusó a Venezuela de maltratar y torturar a manifestantes detenidos.
Naciones Unidas acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de haber maltratado de forma sistemática a miles de manifestantes y detenidos, muchos de los cuales, dijo, sufrieron torturas durante su arresto o reclusión.
El documento señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policías locales.
Datos del tiempo.
En Rosario, la temperatura a 14 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo despejado.
Aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 12 grados 4, la humedad 89%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
No votéis más de lo mismo.
Argentina necesita más humanismo.
El 13 de agosto somos todos humanistas.
Partido Humanista, lista 22.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Espacio cedido Patria Grande, Distrito Provincia de Buenos Aires.
Somos la nueva generación. Con la fuerza de la gente, vamos a crear la Argentina del siglo XXI.
Manuel Bertoldi, Maisa Bascuas, precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. Patria Grande, línea Vamos. Lista A301.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal. Por FM 92.3.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
No aflojé cuando nadie mejoraba las rutas.
Vamos a aflojar ahora que juntos somos un equipo que está poniendo el corazón para cambiar la provincia. Sigamos juntos para darle más fuerza al equipo que hacemos entre todos. Este domingo, no aflojemos. Te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos es posible.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Cambiando juntos. Lista 508.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Lo recorremos día a día. Con todo el país. Aire federal.
Ignórame. Ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Veintisiete para las 12, Juan Cabandié estaba tercer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, que es como una provincia.
Correcto.
¿No? Es una provincia ahora.
¿No? En términos de importancia, sí.
Claro, tiene claro, su gobierno. Uh-huh. El primero es el señor Firmus.
El primero es Firmus, exacto.
Segundo.
Cerruti.
Gabriela Cerruti.
Tercero yo.
Y luego Juan. Estabas contestando una pregunta de Tati.
El tema de los jubilados.
Sí. No me acuerdo en qué había quedado. Yo decía que hay un dato objetivo que... No, primero decirte que es cierto, ¿no? No te digo que nunca dije, además que antes estaba maravillosamente bien. Lo que sí digo es que hay un dato objetivo que tiene que ver con el nivel de ingreso y con la incidencia del ingreso. Es decir, con el ingreso, hoy en día, con lo que percibe un jubilado, compra menos que lo que compraba cuando nosotros éramos gobierno. Pero digo, nada, es un dato, nada más a tener en cuenta. Yo lo que digo es... Es un problema y nada, se ha complicado la vida en ese sentido para muchos jubilados que tienen que hacer trámites y trámites. Mm.
En Info, ¿querés, Lucre?
No, cortito, Juan, preguntarte sí. ¿Qué opinás del fallo contra Menem y si te parece un antecedente peligroso respecto a lo que en algún momento podría pasar con Cristina si es senadora nacional?
Mira, lo leí muy por arriba. Sé que hubo una conferencia de prensa ayer de algunos senadores. Sí, sí.
Dicen básicamente que hasta que no haya un fallo, sí, aún de la Corte Suprema, hay presunción de inocencia. Ajá. Y no te pueden quitar el derecho a hacer, por más que tengas una condena, si hay una alzada más, claro, hay que esperar el último fallo.
No, eso dice la defensa, no el fallo de la Cámara.
No, la Cámara dice que...
El proceso, digamos, dice lo que dice el Cholo, o sea...
Claro, el proceso es así, hoy Yoma dijo eso. La Cámara lo que dice es más o menos lo que dijo Cristina de Romero Feris en aquel año. Uh-huh. Dijo una persona multiprocesada y tal, da a entender, no me acuerdo ahora el textual de Cristina senadora, pero que no puede estar en esas alturas. Mira, te lo digo así. Incorporar a un ciudadano con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública, y ya uno de ellos con condena, si bien no firme, agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad. Esto que sirvió para retirar a Romero Feris es lo que la Cámara toma un poco como antecedente.
Por lo del caso de Carlos Menem.
Por el caso de Carlos Menem, que tiene una alzada de Suprema Corte, pero tiene una condena firme.
Sí. Me parece, igual, en ese sentido, son casos distintos. Uno era el caso de la justicia y las decisiones de la justicia, y el caso de la opinión de un legislador, como el caso de Cristina 2003. A ver, más allá del personaje que te guste o no, en lo particular, a mí no me gusta y no coincido con lo que se ha hecho en su gestión, me parece que nada, hay que seguir el debido proceso. No conozco el detalle. Si vos decís que la Corte tiene que expedirse, bueno, tendría que expedirse antes del sábado,
pero no,
antes
del viernes. No lo creen posible. La pregunta de Lucrecia es, ¿están atentos a esto, más allá de que les guste Menem, porque el día de mañana pueda sentar precedente para la expresidenta u otro?
Cualquier otro.
Bueno, por eso decía, siempre que hay que basarse o pisar acerca de fuerte en relación al proceso judicial, y en ese sentido la institucionalización de las decisiones siempre es bueno atravesarla por este sentido. No, en particular no es una preocupación, digamos. Si las leyes son claras y bueno, me parece que en eso hay que descansar, no hay que dejarse, hay que estar tranquilo en ese sentido.
Sos un tipo franco, prudente y, por lo que yo sé, salvo que ya el día que te enojaste con el inspector de tránsito, un tipo honesto, por lo tanto esto no te cabe, pero sí. Íntimamente, ¿no debería haber permitido que Devido vaya a la justicia?
Sí, está en la justicia.
¿Cómo? No, pero debo quitar los fueros porque los fueros protegen.
Bueno, pero justamente es por lo que decíamos antes, ¿no? Creo que hay que siempre, digamos, basarse y las decisiones tienen que estar basadas en lo que es el proceso judicial, lo que son las normas y... Y la Constitución en ese sentido es claro, se destituye a un legislador o legisladora cuando hay una manifestación o un hecho durante la gestión. Así pasó con algunos antecedentes en la historia de las destituciones. En ese sentido, eso también creo que hay que remarcar lo que son los fueros, porque los fueros fueron instituidos como para proteger las opiniones y las acciones de los legisladores, y está muy bien, porque si no podría haber un juez o una jueza que tenga saña con alguna fuerza política, con alguien en particular, uh-huh. y eso sería un grave antecedente institucional, lesionaría la institución, y me parece que yo creo que, digamos, todo tiene que estar en su debido proceso, la justicia tiene que tener libertad para investigar todo, pero yo también lo que estoy viendo últimamente es un sentimiento un poco antipolítico, ¿no? Es decir, como denostar la política. Y yo, ante ese razonamiento, ante esa postura, lo que digo es, miren, ni un medio de comunicación ni una empresa pueden hacer escuelas, no van a hacer escuelas, no van a distribuir ingresos, no van a hacer hospitales. Entonces la política es necesaria, más allá de los políticos que no te gusten. Y además uno tiene que tener y hacerse de la mayor paciencia posible para aceptar ideas de políticos que quizás no les guste. Seguramente muchos oyentes que acá no les cabe ni un poquito lo que yo digo, pero tienen que tener la paciencia de aceptar, porque esa es la política, que cada uno tenga...
Se supone que eso enriquece.
Sus ideas, eso enriquece. De hecho, la etimología de la palabra partido viene de ahí, de partido.
Pero Juan...
Un partido tiene una parte de la discusión y otro partido tiene otra parte de la discusión.
Exacto.
Y eso enriquece, ¿no?
Dos cosas. En función de lo que estás diciendo, si te parece, sí, sinceramente, que el kirchnerismo en sus últimos años ha hecho un esfuerzo por escuchar al otro y al que piensa distinto. Primero eso. Y segundo, preguntarte por declaraciones que hizo hace un rato Máximo Kirchner, por lo menos trascendieron hace un rato, a la agencia Paco Urondo. Es una entrevista en la que, entre otras cosas, dice que Cristina es una persona que busca ser mejor y corregir sus errores. ¿De qué errores te parece que puede estar hablando?
Y bueno, es decir, cuando uno gobierna no hace todo bien, porque es como un partido de fútbol, vos no metés todas al ángulo, digamos. Muchas veces...
¿Qué errores cometió Cristina?
Y como
presidenta. Digamos el gobierno.
Sí, bueno, el gobierno, sí, claro. Claro.
Y yo creo que como persona, como presidenta, nadie está exento de errores. Nosotros hemos tenido errores de gestión, errores en decisiones, errores en elección de personas. Si vos me preguntás a mí, bueno, qué sé yo, digo, puedo decirte que quizás nos faltó apuntalar más el modelo de desarrollo en el cual nosotros creemos, que es el modelo de desarrollo industrial. YPF podríamos haberlo estatizado antes. Podríamos, haber tomado decisiones con mucha anterioridad. Lo que pasa es que a veces un gobierno también está atravesado por las circunstancias y las coyunturas y también la correlación de fuerza para que uno pueda tomar una decisión. Así todo, a mí me hubiese gustado haber hecho más de lo que hicimos o haber tomado decisiones antes de lo que hicimos, ¿no?
Y lo que te pregunté primero, sobre el kirchnerismo y su capacidad de contemplar o de escuchar y tener paciencia con el que piensa distinto.
Mirá, yo si repaso los 12 años de Cristina, se dijeron barbaridades, hasta que era esquizofrénica, hasta de Máximo se sacó una tapa en Radio Noticias diciendo que era Máximo Kirchner y era otra persona. Diciendo, se ha dicho lo que cada uno quiso. De todo.
Eso es libertad de expresión. Yo te pregunto,
entonces,
la tolerancia,
sentido,
con el que piensa
bueno,
distinto.
Bueno, pero somos tolerantes, porque digamos nunca le hicimos alguna acción de gobierno para impedir que otro emita su opinión, cosa que en este gobierno lamentablemente pasó una o más veces, donde hubo una especie de, bueno, de pillar la opinión de otro. Y yo creo que cada uno tiene que opinar lo que quiera, y eso es...
Pero ustedes tuvieron, es duro confrontar con un gobierno que, apoyado por el 54%, cuando sos un diario, le pasó a más de un medio, eso es muy duro, ¿eh?
¿Es duro, Cholo? ¿Qué
y
cosa?
Y confrontar, llámese Clarín o que sea, con un gobierno que sacó el 54% es muy desigual la pelea, y lo nombraban con nombre y apellido todos los días a Clarín.
Yo creo que eso es la... el derecho a responder, ¿no? Porque yo, esa famosa entrevista de Tenenbaum y La Nata, donde decían, bueno, el débil es Clarín.
No, bueno, vos sabés que en principio del gobierno siempre se supone que es más fuerte que cualquiera. Por lo menos lo que me gustaría que suceda así.
No, pero sabes que no es así. En el mundo no es así, lamentablemente. El poder real no lo tiene un mandatario ocupa 4 años un sillón. El poder real está en otro lado. El poder real es de las corporaciones económicas, el que toma las decisiones, el que aprieta. Fíjate, vamos a poner un ejemplo chiquitito que puede graficar algo más grande. ¿Quién escribió la ley de precios transparentes? La escribió el dueño de Frávega o de Garbarino, López creo que se llama, el de Garbarino, y se la dio a Brown. Y eso perjudicó a los comercios minoristas y benefició a Garbarino y a Frávega. El poder económico, y es sabido que cada vez que asume un presidente se sienta el señor Pablo Roca, el señor Manieto, y pone las condiciones a los presidentes. Lo que pasa es que Néstor Kirchner y Cristina no se dejaron presionar por eso.
Perdón, entre los errores, sos un tipo joven y me vas a contestar la verdad. ¿Fue un error vudú elegirlo?
Yo no creo que haya sido un error. Mirá, te voy a decir una cosa en ese sentido. Errores se puede tener muchos y quizás hemos tenido errores, pero uno nunca sabe cuáles son las circunstancias y qué va a pasar. Y me parece que no creo que haya sido un error. No creo que haya sido un error.
¿Lucre?
En tal caso, lo judicial corre por su cuenta y, digamos, que corra. Y en eso la justicia tiene que tener total libertad para investigar todo, digamos.
En las distintas causas de corrupción que salpican al gobierno kirchnerista, ¿vos pones las manos en el fuego por Cristina?
Sí, claro.
¿Los demás los considerás vivos, atorrantes, que fueron y se aprovecharon? Porque dicen que en algunos casos debe ser así, seguro, pero en otros, por las alturas de la acusación, algunos dicen, llegan a decir, fue una matriz. Claro. Cuando hablan de debido, que le crearon un ministerio especial, dicen, no, en este caso es matriz.
Claro.
¿Vos qué opinás?
Yo no creo que sea una matriz. Sí, no voy a ser irrespetuoso y decir no hubo casos de corrupción, porque la verdad es que los casos de corrupción están a la vista y se
por eso te pregunto, ¿por cuáles te parece?
Y eso es una gran macana que haya sucedido eso, pero también uno, por no decir una palabra más fuerte, también es cierto que los hechos de corrupción lamentablemente están insertos adentro de la sociedad y las instituciones, sean públicas o privadas.
Es cierto.
Porque muchas veces los hechos de corrupción en el ámbito público, muchas veces, yo te diría que la mayor cantidad de las veces, están vinculadas con el sector privado. Entonces, los hechos de corrupción se configuran entre el privado y el Estado. Y además, podemos decir otra cosa, hasta la corrupción está en las instituciones deportivas. Y también están en las instituciones religiosas. De hecho, el Vaticano, el Banco del Vaticano, hasta hace unos años, hasta la ciudad de Francisco, era un gran nicho de corrupción para todo el mundo.
Lo que pasa cuando son dineros públicos,
exacto,
es más grave.
Entonces, el punto es tener la mayor cantidad de herramientas tecnológicas, organismos, para tener mayor grado de contralor.
¿Cristina no sabía lo que pasaba?
Estoy seguro que los hechos de corrupción que son conocidos no lo sabía, porque además es muy difícil, digamos, estar al tanto de todo. Es como que
yo eso dijese... en el caso de que no supiera, ponele que ¿no la vuelve responsable de todas formas?
A ver, los responsables son los funcionarios involucrados en esos hechos. la verdad que en ese sentido hay que ser hay que
si
ser
vos
claro.
Elegís a alguien en tu equipo, no sos responsable por la persona.
Que Macri es responsable de que su primo haya hecho el de Calcaterra.
No, su primo no, pero un ministro,
bueno,
sí.
Funcionario.
Ministro, bueno, sí. O porque el titular de la CIDE, que cobró coimas, según dijo Meireles,
no
en
era
Brasil.
Funcionario.
Bueno, pero cobró, bueno, no coimas, cobró coimas para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando del soterramiento del Sarmiento, donde la empresa de Calcaterra, la empresa de del primo
Rivas
Macri, había ganado la licitación.
En el caso de que se compruebe lo que vos estás diciendo, Gustavo sí. Rivas no era funcionario. Bueno, era un lobista, enmarcado en esto que vos decís de la corrupción, el Estado y los privados.
Bueno, pero no hay corrupción,
no era funcionario.
Corrupción buena y corrupción mala.
No, digo, estoy de acuerdo, pero...
la diferencia está desde dónde la estás ejerciendo.
Claro.
A lo sumo será una mala elección después para ese cargo.
Sí, claro, bueno, pero ¿de dónde la estaba ejerciendo Mauricio Macri cuando quiso condonarse la deuda del Correo Argentino? Era presidente.
En el caso de esa investigación del Correo, estamos hablando de una persona en ejercicio de la presidencia de la Nación.
¿Y el caso de Avianca, Flybondi, las empresas?
Todas cuestiones que hay que investigar. En este caso me parece que la pregunta de Tati apunta a la responsabilidad del máximo superior en cualquier estructura de gobierno. ¿Podía no estar al tanto de lo que hacía José López? Cristina, ¿podía no estar al tanto de lo que hacía Debido? ¿Que se está investigando? Y si podía no estar al tanto, porque gobernar es muy difícil, y ¿le corresponde algún tipo de responsabilidad?
No, a ver, eso lo tiene que determinar la justicia. Lo que yo te digo es que no, y que además hasta donde investiga la justicia es donde se tiene que reparar. Ahora, el punto es que otro de los hechos también a contemplar dentro de los ítems de corrupción es la justicia, ¿no? Es la justicia.
Ah, el funcionamiento de la justicia, sí, ni hablar.
Bueno, ya se ha entusiasmado y no tengo más tiempo. Juan, una a favor de Juan Cabandier. Sí. Has presentado muchos proyectos y muchas leyes tienen tu firma.
Sí.
Estuve viendo que laburaste mucho.
Sí.
Contra muchos de todos los partidos que no laburan, no de un partido.
No,
hay varios. No, bueno, pero
hay varios que no,
Cuando vi, has laburado mucho. Sí. La pregunta es, en caso, que seguramente vas a ser elegido por el lugar expectante que estás, dame tres ideas fuerza que llevas rápidas.
Yo creo que la dije al principio. Una es frenar, mediante una ley, el aumento de tarifas. Hay otra preocupación que también es acuciante y es necesario poder plantearla, que tiene que ver con defender la industria nacional. En el sentido, ya estamos trabajando, porque yo actualmente soy diputado nacional, en una ley de compre nacional. Hay una ley del 2001 de compre nacional que se hizo en aquel momento. Hay que reactualizarla y también tiene que estar incorporado el cuidado y la protección de la industria nacional. Porque estamos en un tiempo donde se está perjudicando muchas sectores de la industria. Y otra es la emergencia farmacológica. El tema medicamentos es un problema, digamos. Y muchas veces antes hablamos de la reparación histórica. Hay 800.000 personas que recibieron la reparación histórica. ¿Sabes cuál es el promedio de lo que recibieron esas 800.000 personas? 208 pesos. Ese es el promedio entre las 800.000. Y eso lo saca, el que recibió 208 pesos, de tener los beneficios de tener la mínima, entre ellos los medicamentos.
Juan, la última no es chicana, pero me quedó pendiente.
Dale.
Y sobre todo por tu historia.
Dale.
En lo personal, ¿te duele Milani?
No tendríamos que... Si vamos a decir, reparemos las cosas que hicimos, y la verdad que es un problema, ¿no? De hecho, yo lo dije, vos sabés que cuando apenas sucedió lo de Milani, ahora de detención, fui el primero que dije todo el peso de la ley, digamos, y lo había dicho antes, cuando empezaron a salir las causas. Ahora, también en ese sentido, Cholo, es... los ascensos que tuvo Milani fueron contemplados en el Congreso.
No, inclusive ahora, puede haberlos engañado, pero digo, la verdad que es para repudiarlo.
Olvídate, Milani, todo el peso de la ley, digamos, sin dudas, y lo dijimos, o por lo menos yo, por mi historia en particular, lo dije desde el primer momento, ante la primera denuncia. Así que nada, es un caso que ya está, listo. Es uno más de los tantos que están en cana y que la ley tiene que pesar con mucha fuerza. En ese sentido aprovecho también para decir que ha habido un crecimiento muy grande de prisiones domiciliarias para genocidas, ¿no? Y eso no, yo no estoy acusando al gobierno, porque ahí yo creo que la justicia en algún punto se siente como más relajada, y como un ámbito más
menos mirada. Para...
Ahí está.
Bueno, Juan, la verdad que sos un tipo muy muy abierto, la pasamos bien. No sé vos. ¿Eh? ¿Vos bien? ¿La pasaste bien?
Sí, sí, bueno, claro, muy bien.
Bueno, Juan, gracias. Supongo que ahora te están esperando otro lado. Sí. Y gracias por venir. Como siempre, acá recibimos con aplausos a los invitados. Gracias. Bueno, Juan Cavandier, tercer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires.